Tenemos que hacer una proyección anual de todos los pagos internacionales.
¿Cómo lo hacemos si las regulaciones están cambiando?
Para esos retos financieros, conéctate con Monex, porque desde hace 40 años nos preparamos para el mundo financiero siempre cambiante. Gracias a nuestras herramientas financieras, asesoría, estrategia y productos para disminuir riesgos. Con Monex, logra tus objetivos. Monex, 40 años.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Levántate, tómate un respiro e infórmate. Antes del análisis hay que saber todos los detalles. El compromiso de Fórmula contigo es muy claro. Antes del análisis a fondo, hay que prepararte con la mejor información. Y por eso estamos aquí.
Desde las 5:30 hasta las 7.
Con Manuel Peregrino. Por la mañana con Peregrino. Prepárate para comenzar bien tu día.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Los saluda Sofía Enríquez y a nombre del titular de este espacio, Manuel Peregrino, le doy la bienvenida a Por la Mañana con Peregrino en este jueves 14 de agosto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya sabe, estamos en el 104.1 de Grupo Fórmula, estamos en Telefórmula, estamos a través de YouTube, estamos a través de X, esto en las cuentas de Grupo Fórmula. Estamos en las redes sociales, @conferegrino, en Facebook, Por la Mañana con Peregrino. Ahí nos puede encontrar, ahí nos puede escribir, ahí puede encontrar también todos nuestros contenidos y toda la información que le vamos compartiendo durante el programa. La puede encontrar un poco más tarde ahí en todas nuestras redes sociales. Empezamos con la información que se ha dado en las últimas horas, lo más importante que ha ocurrido, con la intención de garantizar la seguridad, disminuir la violencia en el país y proteger a la ciudadanía. El gobierno de México ha enviado a 55 delincuentes a los Estados Unidos. El acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense fue no solicitar la pena de muerte ni para los 29 reos enviados el pasado 7 de febrero, ni para los 26 trasladados el martes pasado. Esto lo informó en conferencia de prensa el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Omar García Harfuch, quien aseguró que varios de estos delincuentes que fueron trasladados a Estados Unidos seguían operando desde la prisión. Juan Antonio Jiménez, cuéntanos todo lo que se informó ayer, por favor. Buen día.
¿Qué tal, Sofía? Muy buenos días, un placer saludarte. Luego del traslado de este martes de 26 generadores de violencia a los Estados Unidos, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, admitió que dichos delincuentes, a pesar de estar bajo internamiento, aún continuaban dirigiendo operaciones delictivas. Se acordó con las autoridades norteamericanas que no habrá pena de muerte para los 29 implicados que fueron llevados en febrero pasado, ni los 26 que se trasladaron este martes a territorio estadounidense. La decisión, dijo, que se tomó fue por interés nacional y bajo el más alto criterio de seguridad para nuestro país, ya que es una decisión soberana en atención a la Ley de Seguridad Nacional y por una determinación del Consejo de Seguridad Nacional en una acción alineada con la estrategia orientada a la protección de nuestro país. García Harfuch precisó que continúan dando órdenes estos sujetos que fueron ya llevados a los Estados Unidos a través de las visitas que tenían.
Estos delincuentes de alto perfil, que aún privados de su libertad, continuaban dirigiendo actividades ilícitas mediante visitas, mismas que no pueden prohibirse por respeto a sus derechos humanos. Sin embargo, estas interacciones eran aprovechadas para mantener operaciones criminales, amenazar a funcionarios y extender redes de corrupción e intimidación, lo que representaba un riesgo inaceptable para la seguridad.
Muchos de los implicados habían conseguido amparos para permanecer en cárceles de mediana seguridad y buscaban así también evitar ser enviados a los Estados Unidos. Así lo dijo Omar García Harfuch.
Quienes, a pesar del grado de peligrosidad con el que habían sido catalogados, diversos juzgadores emitieron órdenes para postergar sus extradiciones. Por ejemplo, Miguel Ángel N., alias Z40, su proceso fue pospuesto en 79 ocasiones. En el caso de Oscar N., alias Z42, su procedimiento fue pospuesto en 54 ocasiones, solo por citar dos de los mencionados.
Por su parte, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, dirigió un mensaje a los delincuentes que operan en contra de los dos países.
Existe toda una estructura jurídica que nos permite sostener la soberanía y defender a nuestras instituciones y al pueblo de nuestros dos países. Y eso es lo que estamos ejerciendo. No se nos olvide que la Ley de Seguridad Nacional viene desde el año 2005 y en su artículo 5 establece todas las premisas que son necesarias para actuar como estamos actuando.
Estas 26 personas que se encontraban en 5 diferentes penales federales y 4 centros penitenciarios estatales contaban con órdenes de extradición y enfrentaban acusaciones por delitos de alto impacto en Estados Unidos y en nuestro país, como por ejemplo el tráfico de personas, homicidio, tráfico de droga, delitos con armas de fuego, lavado de dinero y delincuencia organizada. Desde la base aérea militar número 1, los implicados fueron enviados en 11 aeronaves de la Defensa Nacional y una de Marina y fueron precisamente llevados a los estados de Nueva York, California, Arizona y Virginia. Sofía, las imágenes fueron de Oscar Rea. Es el reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Juan Antonio, a ti y a Oscar. Muchas, muchas gracias. Uno de los 26 presos enviados el martes pasado desde México a Estados Unidos fue Jesús Guzmán Castro, alias El Chuy, exoperador del cártel de Sinaloa vinculado a Los Mayos. Ayer se informó que El Chuy ya compareció ante el juez federal James Cho en el distrito de Brooklyn, donde se declaró no culpable por el delito de conspiración para distribuir droga a gran escala. En temas nacionales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no es responsable de investigar ni de ordenar más información sobre la impresión y distribución de acordeones y su impacto en los resultados de la elección del Poder Judicial del pasado 1 de junio. Así lo decidieron ayer los 5 magistrados del Tribunal Electoral en sesión pública. Andrea Meraz, buenos días.
El Tribunal Electoral decidió por mayoría de votos que no es responsable de investigar ni ordenar más información al INE respecto a la distribución de acordeones y su impacto en los resultados de la elección judicial.
No hay pruebas, está impugnando solo con dichos y este tribunal lo que ha hecho es cumplir con la normatividad que ha estado vigente en este proceso electoral judicial. Al tribunal no le toca ir más allá o ir a buscar las pruebas que no son aportadas en los expedientes.
La Sala Superior resolvió 17 asuntos relacionados a denuncias contra candidatos que aparecieron en los machotes difundidos días antes y durante el 1 de junio. En minoría quedó ordenarle al INE más información respecto a estas denuncias.
No estoy yo, en ningún momento he dicho que el tribunal tiene que hacer investigaciones. El tribunal, en una función judicial, tiene que atender las demandas como están planteadas y se ofrecen pruebas y hay indicios y elementos suficientes para llevar a cabo un requerimiento para tener, se llama aquí para mejor proveer, para poder constatar con mayor veracidad los hechos.
La Sala Superior tiene aún pendiente por resolver la resolución del Consejo General del INE sobre las sanciones que puso por aparecer en los acordeones. Son en total 177 candidatos multados por más de 6 millones de pesos. Es el reporte. Bonito día.
Muchísimas gracias, Andrea. Bonito día para ti también. Ayer estuvo en la Cámara de Diputados Hugo Aguilar, ministro presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí declaró que analizan algunos ajustes en el presupuesto del 2026 del Poder Judicial, pues porque se incluyen ya los recortes al salario de los magistrados. Maru Rojas, buenos días.
¿Qué tal, Sofi? Muy buenos días, efectivamente. Muy temprano llegó este miércoles al Palacio Legislativo de San Lázaro el maestro Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue recibido primero en las oficinas del presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, quien confió en que con su visión conducirá con dignidad y eficacia los trabajos del máximo tribunal. Le expresó constantes enhorabuenas. Después le dieron un tour por la inundada Cámara de Diputados, acompañado también del presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna. La visita de Hugo Aguilar concluyó en el Salón Legisladores, conocido como Salón Verde, para participar en el encuentro interinstitucional México Pluricultural, Avances y Retos en los Derechos de los Pueblos Indígenas. En su discurso, dictó líneas de acción al legislativo. Dijo que de nada sirve una magna reforma en favor de los derechos de comunidades originarias que permitirán a partir del próximo gasto federal destinar recursos que los mismos pueblos originarios decidirán destino si las instituciones financieras no les reconocen como sujetos de crédito. Por ello, experto en el tema, les exigió celeridad en las leyes secundarias.
Y Aquí este es uno de los retos, adoptar, generar una ley general de derechos de los pueblos indígenas. Está mandatado en la reforma constitucional. Si la norma constitucional no adquiere un desarrollo normativo importante que le dé certeza a todos, puede quedar en letra muerta. Y ha habido un buen criterio de la Corte de hace años que la norma constitucional no requiere forzosamente de una ley secundaria para aplicarse, pero ya en el terreno de la práctica sí se requiere de esta normatividad.
Ya en conferencia con los medios y a pregunta insistente de si debe algún acordeón supuesto, dijo que a él le respaldan los votos que la ciudadanía le dio y aseguró que a la fecha nadie le ha presionado, nadie le ha pedido decir o no algo, ni condicionado a cómo conducirse en la corte, a donde llega, dijo, con entera libertad y con plena autonomía.
Antes que yo se habían puesto 5 ministros. Si fuera una situación que yo fuera el prospecto, el indicado para representar ciertos intereses, pues yo hubiera sido ministro desde hace 4, 5, 6 años. No ha ocurrido así. La reforma judicial realmente, y yo aquí lo quiero reconocer, para los pueblos y comunidades indígenas, para mí en lo personal, ha sido la oportunidad histórica para llegar a este espacio y servirle a la nación.
Sofi, mi reporte. Muy buen jueves.
Muchísimas gracias, Maru. Buen día. Y hablando de estos temas de la Suprema Corte y la elección judicial, el diputado de Morena, Ignacio Mier, reconoció que el Senado va a rentar habitaciones en un hotel cercano a la sede de Paseo de la Reforma en la Ciudad de México para que los 881 juzgadores que rendirán protesta y sus familiares puedan acudir a la sesión el 1 de septiembre. En otros temas, en temas económicos, en temas importantes, la nota del día de hoy en todas las primeras planas, durante la administración del expresidente López Obrador, 13.4 millones de mexicanos salieron de la pobreza, esto según las cifras sobre la medición de pobreza 2024 difundidas ayer por el INEGI. Jenny Valencia, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Sofía? Muy buenos días. El INEGI, al realizar por primera vez la medición de la pobreza multidimensional, dio a conocer que en México disminuyó la pobreza al pasar de 2022 a 2024 de 46.8 a 38.5 millones de personas, lo que representó el 29.6% de la población a nivel nacional. Cabe destacar que 8.3 millones de personas salieron de la pobreza, aunque 3 de cada 10 mexicanos permanecieron dentro de esta condición. Asimismo, la pobreza extrema en el país se redujo de 9.1 a 7 millones, por lo que 2.1 millones de mexicanos lograron quedar fuera de esta situación. Los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca son los que registraron un mayor porcentaje de pobreza y pobreza extrema en el país. Claudia Maldonado, coordinadora general de medición de pobreza y evaluación integral de la política de desarrollo social, resaltó que a pesar de que se redujeron las carencias por acceso a educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación, aumentó 2.7% el porcentaje de población vulnerable por carencias sociales para ubicarse en 32.2%, lo que representó a 41.9 millones de personas que tienen vulnerado al menos uno de sus derechos sociales.
Y tenemos una reducción de la pobreza multidimensional y de la pobreza extrema. Lo que nos arroja el dato de 2024 también es que tenemos un aumento en la población vulnerable por carencias sociales. Es decir, que para 2024, 32.2% de la población, lo que equivale a 41.9 millones de personas, tiene vulnerado al menos uno de sus derechos sociales. Es decir, presenta una carencia. Esto también, destaco, es un indicador muy relevante para tomar decisiones de política pública.
La medición refiere que en 2024 a nivel nacional 24.2 millones de personas presentaron rezago educativo, 44.5 millones presentaron la carencia por acceso a servicios de salud. Sin embargo, la mayor carencia en el país es la seguridad social, pues en el ámbito urbano 41.5 millones de personas presentaron esta carencia, mientras que en el rural 21.2 millones. Es la información, Sofía. Buen día.
Muchísimas gracias, Jenny. Le digo, todos los periódicos traen este tema en su primera plana. Más adelante los revisamos. En otros temas, ya hablando en temas de seguridad, nos vamos al Estado de México. Fueron vinculados a proceso por el delito de secuestro 2 mujeres y un hombre, quienes el pasado 28 de julio sustrajeron de su casa en Los Reyes, La Paz, al niño Fernando, porque su mamá no tuvo dinero para pagar un préstamo de 1,000 pesos. Por su parte, Fabiola Villa, abogada y ex representante de la familia de Fernando, denunció públicamente que ha sido amenazada. Y siguiendo en el Estado de México, ayer sujetos armados ingresaron a las oficinas del Panteón Municipal San Nicolás, que está ubicado en el municipio de Tecámac. Asesinaron a balazos a una mujer quien, según los testigos, era la encargada del cementerio. Hasta el momento no se reporta ningún detenido ni se han revelado las causas de esta agresión. Y ya para terminar este primer resumen informativo, los integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas llegaron a un acuerdo en la Secretaría de Agricultura para revisar la política agrícola y atenuar el aumento en las importaciones a México para garantizar la demanda de granos básicos del país. Después del acuerdo, estos integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas levantaron el plantón que habían iniciado el martes frente al edificio de la Secretaría de Agricultura aquí en la Ciudad de México. Hasta aquí el resumen informativo. Vámonos a la música que vamos a escuchar este jueves. Juan Carlos Cruz, buenos días.
Sofía, un saludo a ti al auditorio. Hoy nos acompañará la música de las JNS. Hoy escucharemos canciones de las JNS, antes conocidas como Jeans, porque un día como hoy, 14 de agosto, pero de 1985, nació una de ellas, Regina Murguía. Ella entró al grupo en 1999 a los 17 años en lugar de Melissa y se salió en el 2002. Tras su salida, se dedicó a estudiar diseño de modas, al modelaje, a la actuación y a la conducción. El grupo Jeans se separó en el 2008 y en el 2015 se volvieron a reunir, siendo Regina una de las integrantes. Hace unos días fue sometida a una cirugía luego de que le detectaron cáncer en el colon. En sus redes sociales agradeció las muestras de apoyo, aseguró que está recuperándose y está bien. Así que en el cumpleaños número 40 de Regina Murguía, hoy escucharemos a las JNS.
Muchísimas gracias, Juan Carlos. Ahí la música de este jueves para todos los noventeros. Ahí vamos a estar escuchando a las JNS, a las Jeans. Vámonos a la primera de deportes, Betsabe Rosales. Muy buenos días.
Muy buenos días, Sofi. Muy buenos días, amigos. Vámonos con la información deportiva porque ya se filtró, Sofi. No sé si la has podido ver, la playera de la selección mexicana, supuestamente.
Sí, que trae el escudo azteca, una muy, muy retro, ¿no?
Trae un, como un intento, ¿no? De escudo y pues ha dividido opiniones.
El calendario más bien me parece.
Es la o una imitación o una inspiración, ¿no? En aquella playera emblemática del 98, para mí la mejor de la selección mexicana, pero bueno, ha dividido opiniones porque bueno, algunos les gustan, algunos no les gusta, y precisamente mis compañeros de la Fórmula E Sorbañanos hablaron precisamente sobre la playera y el balón, que también ya se filtró el balón del próximo Mundial de 2026. Vamos a escuchar qué fue lo que dijeron en la Fórmula E Sorbañanos.
Está de moda esto de que se filtran las playeras de los diferentes equipos y de las selecciones. El lado izquierdo ven ahí Ava Sport. Esa es la playera del 1998. Y la de la derecha es la de ahora. Pues parece que se la fusilaron, pero mal.
Y esa no. Es la del 99 de la Confederaciones, que lo hacía Garcís. A la izquierda, Raúl, y digo, para tratar de entender qué quisieron hacer, porque la nueva en el papel tiene el escudo de la federación como esta en el centro también, ¿no? O
sea, ya cambió el escudo también, ¿eh?
Sí.
Pero sí es evocando un poco el calendario azteca y buscando por ahí. Yo lo que no entiendo, de verdad, si te quieres ir... Y porque buscaron traer algo retro, ¿no? Algo de alguna selección que jugó muy bien, que le fue muy bien. Pues creo que hay otros diseños que pudieron hecho retro y mantener un poco las tradiciones, porque la marca que viste a la selección nacional, viste a la selección de España. Argentina sigue jugando con su uniforme tradicional, España con su uniforme rojo. Caray, que la Federación Mexicana de Fútbol le diga a la marca, oye, vamos a respetar nuestro uniforme, ¿no?
Oh, a lo mejor tienen muy mal gusto. Si las que presentamos eran feas, esta es muy fea. Me decía alguien por ahí, tiene razón, podría ser un mantel.
Es que
sin problema.
El punto aquí, y tiene que ver con los contratos, se dice que la selección mexicana es de los que mejor cobra para la firma, para Adidas, incluso a la par o hasta mejor que Argentina y Alemania, con la diferencia que le permiten diseñar totalmente algo que Argentina y Alemania dicen, a ver, esto va así, yo no sé si vaya, sí, por ahí. Por
este se supone también que es el balón del mundial, se llama Trionda, que se va a llamar Trionda. ¿Por qué? Porque agrupa a los tres países diferentes y tiene colores de banderas de los tres países diferentes también. Les digo una cosa, el balón está muy bonito.
El balón está muy bonito.
Muy bonito. Si es este, el balón está muy bonito. Sí,
no. Así que bueno, tan fea no está, ¿no? Te digo, se dividen opiniones. Peores, sí, yo también, fíjate, me quedo con eso, con que ha habido playeras bastante más feas. Aquí me parece el tema, la polémica también podría ser porque es muy difícil que puedas modificar un estadio, un calendario azteca, ¿no? Porque bueno, así es el calendario prehispánico y evidentemente tendrías que copiarlo de igual forma para que la gente también tenga un poco de nostalgia, hacer un nuevo diseño basado en ello. Me parece que es complicado, ¿no? También que pueda adaptarse, ¿no? Que te genere el mismo sentimiento a lo mejor que la otra playera. No me parece a mí tan fea, pero bueno, pues hay gustos, ¿no? Para todos, veremos
si se termina. ¿Se ve medio copia de la original, de aquella del 98?
Quizás lo que no me gusta es el escudo, ¿no? Pero en general no me gusta desde que cambiaron el escudo de la Federación, de la Selección Mexicana. Me parece muy feo, pero bueno, pues ahí el intento también de Adidas. También me parece, habla bien, ¿no? Por parte de la marca patrocinadora que estén intentando, ¿no?
Claro, revisando, ¿no?
Porque sí han sido bastante criticados con otros uniformes que no vienen ni al caso y aquí se ve que por lo menos están intentándolo, ¿no? Entonces, bueno, pues esperemos si se termina confirmando esta pieza como la playera oficial de la Selección Mexicana o no. Muchas veces se filtran precisamente playeras para hacer como pues un sondeo de qué tanto va a ser gustada entre la afición o no. Y entonces ya deciden rechazarla o aceptarla. Así que bueno, veremos si esta termina teniendo buena aceptación por parte de la afición o no, o sale por ahí algún otro diseño. Vámonos con la información del tenis, porque aquí en México pues nos está desarrollando el ATP de Cancún, torneo Challenger, y usted se acordará de Thiago Tirante, quien ha sido multicampeón en México, tanto en Ciudad de México como en Morelia, juega bastante aquí en el país, vino para jugar a este torneo en Cancún y se llevó la sorpresa de que lo extorsionaron en el aeropuerto de Cancún. Lo que él está señalando es que elementos del propio aeropuerto lo obligaron a pagar un impuesto falso sobre unos hilos de raquetas que el jugador portaba. Es parte de su trabajo, obviamente no se les cobra realmente por este tipo de aditamentos. Sin embargo, al jugador lo amenazaron con quitarle incluso su pasaporte por retenerlo si no pagaba dicho impuesto, así que bueno, pues una lástima y lamentable que pues sabemos lo que nos pasa, ¿no? A nosotros los mortales, pero vaya, el campeón, multicampeón aquí en México, y qué bochornosa, ¿no? Situación, el jugador termina pagando este impuesto inventado porque pues no quería generar más problemas, pero sí lo expuso en sus redes sociales. Menciona que bueno, pues ya después de exponer esta situación, bueno, pues sí lo contactó la gobernadora Mara Lezama, quien reconoció el incidente, le ofreció disculpas y señaló que bueno, este tipo de situaciones dañan la imagen de Cancún, así que bueno, le tocó al argentino Thiago Tirante, quien por cierto ayer debuta en el torneo y avanza a la siguiente ronda porque su rival, el italiano Matteo Gigante, se retiró del juego, así que bueno, hoy jugará la ronda número 32 de este ATP Challenger de Cancún. Y también en el tenis, seguimos en el tenis con Venus Williams, porque el US Open dio a conocer los wildcards. Si aparece el estadounidense Venus Williams, será entonces su regreso a este torneo después de 2 años de ausencia y será la tenista de mayor edad en este certamen. Llegará con 45 años en este renovado torneo que va a ofrecer un nuevo pues formato en dobles mixtos y estará entonces haciendo equipo junto a Rayleigh O'Peara Belka en la semana previa al inicio del cuadro principal. El cuadro principal inicia del 19 al 20 de agosto. En la WTA también, bueno, se dieron a conocer los wildcards, quienes estarán con las damas. Bueno, la ex número uno del mundo juvenil, Clerby Gonoue, también la actual número uno del mundo, Julieta Pareja, la actual número uno del mundo juvenil, por supuesto, la número 104 del mundo, Katie McNally, y la novata del año, Valerie Glossman, así como la campeona del equipo femenino de la Billie Jean Chinquín, Alicia Han, y más, se suma también Carolín García, quien se estará retirando al final de esta temporada, y todavía falta un comodín más que estaría destinado para la australiana Talia Gibson. Con los varones, bueno, 6 estadounidenses, incluido Nishesh Basavaredi, el número 109 del ranking mundial, va a estar debutando en este cuadro principal. Se suma Brandon Holt, Tristan Boyer, Emilio Nava, Stefan Dostanich y Darwin Blanche, son los estadounidenses que recibieron esta invitación y estarán acompañando además al australiano Christian Schulkate y al francés Valentin Roger. En el ATP de Cincinnati, también ayer resultados, Jannik Sinner se instala en la siguiente ronda, vence a Adrián Manarino, estará jugando los cuartos de final, así como Carlos Alcaraz se perfila, ¿por qué no una final entre estos dos tenistas? Alexander Zverev avanza por el abandono de Karen Khachanov y Andrei Rublev avanza después de eliminar a Francisco Comesaña, el argentino. Francis Tiafoe se retira y avanza Holger Rune, mientras el francés Terence Atman termina avanzando sobre Taylor Fritz, ya pocos estadounidenses en este torneo de Cincinnati, Sofía, así que bueno, pendientes de este previo del US Open.
Muchísimas gracias, Betsabe, nos vemos más adelante con la segunda de deportes, nosotros hacemos una pausa y regresamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
6 AM por la mañana. Por la mañana con Peregrino.
De la mañana, muchísimas gracias por estar con nosotros en Por la Mañana con Peregrino. Manuel Peregrino está fuera unos días, ya el lunes va a estar por aquí de regreso. Mientras tanto, todo su equipo ha estado trabajando para usted, preparándole toda la información que se ha generado en las últimas horas, lo más importante, y vamos a empezar justamente con las voces que han hecho la noticia en las últimas horas. De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, la entrega a los Estados Unidos de 26 delincuentes es por la seguridad del país. Vamos a escuchar a la presidenta ayer en la conferencia en Palacio Nacional.
Los casos de extradición o de envío de estos miembros de la delincuencia organizada, la decisión es por la seguridad de nuestro país. Son decisiones soberanas. No tienen que ver con una petición, aunque muchos de ellos tienen peticiones, pero hay muchos otros que siguen teniendo peticiones. La decisión que se toma por el Consejo Nacional de Seguridad tiene que ver con la seguridad del país. Son decisiones soberanas.
Durante la conferencia del Gabinete de Seguridad, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, afirmó que el envío de 55 delincuentes a los Estados Unidos se basa en la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional en su artículo 5 y no se trató de una extradición.
No se utilizó. No estamos aplicando la ley de extradición, estamos aplicando la ley de seguridad nacional en su artículo 5, igual que la vez pasada.
55 porque justamente fueron 29 en febrero y ahora estos 26. A pesar de los infundios y las calumnias, algunos de nosotros nos retiramos con la dignidad y la vocación intactos. Así se despidió el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jorge Mario Pardo Rebolledo, al concluir los trabajos de la primera sala.
Ministra Presidenta, de manera muy breve, y tomando en consideración que el día de hoy es la última sesión de esta sala, no porque no continuaremos sus integrantes, sino porque no continuará la sala como estructura de resolución en este máximo tribunal. Y en mi caso, después de estar casi 15 años integrando esta sala, me despido diciendo que a pesar de los infundios y las calumnias, nos retiramos, algunos de nosotros, con la dignidad y la vocación intactos.
El el martes en Palacio Nacional, cuando fue la conferencia de la presidenta Sheinbaum, era martes de seguridad, estaba ahí presente el fiscal Alejandro Gertz y dijo que la Fiscalía General de la República va a apelar la liberación de Israel Vallarta porque hay 6 víctimas de secuestro, secuestros que se cometieron antes de este montaje, lo que llaman montaje, en la detención de Israel Vallarta. Pues después de esto, el señor Israel Vallarta salió a dar una conferencia en la que dijo: yo jamás he sido declarado culpable ni tengo alguna causa penal pendiente. Vamos a escuchar lo que dijo.
Yo jamás he sido declarado culpable ni en esta ni en ninguna otra causa penal. Tampoco tengo ninguna averiguación causa penal que esté ahorita en suspenso. La única que se llevó es por la que fui liberado. Esta causa penal se hizo un acumulatorio de 6 averiguaciones previas, efectivamente, 6 posibles o presuntas víctimas. ¿Y por qué hago presuntas? Porque si bien se han exhibido como tal, muchas de ellas se prestaron a un montaje que no tenía que haber sido.
Pues veremos cómo sigue la investigación de la Fiscalía General de la República y en qué términos se presenta esta apelación en contra de la liberación de Israel Vallarta. Hacemos una pausa y regresamos.
6:08 por la mañana con Peregrino.
De la mañana con 8 minutos, seguimos en Por la Mañana con Peregrino y seguimos escuchando las voces que han hecho la noticia en las últimas horas. Vamos a escuchar ahora al gobernador de Sinaloa, a Rubén Rocha. Él habló en su conferencia sobre la temporada de lluvia, sobre cómo afecta esto a la gente y dijo que pues cuando hay algún estrago por las lluvias, por las inundaciones, los más afectados son los pobres, pero pues que con poquito se les puede ayudar porque con eso les basta para recuperarse. Vamos a escuchar al gobernador.
Yo sé que los que se inundan son la gente pobre. Entonces la gente pobre puede reponer las cosas con poquito. Si le apoyas con poquito, resuelve.
Ahí las declaraciones del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha. Lilia Aguilar, diputada del Partido del Trabajo, durante la sesión de ayer en la Comisión Permanente, criticó el amparo que otorgó la Suprema Corte de Justicia de la Nación para retirar de los libros de texto los comentarios considerados racistas que hizo el exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba.
Mientras celebramos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, este Poder Judicial ha otorgado un amparo para que se remueva de los libros de texto no solamente los dichos, sino las actitudes de menos racistas del ex titular del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, que no solo lo hizo en un comentario desafortunado, sino en una serie en una narrativa completamente desafortunada y que hoy reclama por su racismo una supuesta persecución política.
En Coahuila, durante una conferencia de prensa, el presidente municipal de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, se negó a responder a una reportera si estaría dispuesto a someterse y hacer públicos sus estudios toxicológicos, como el alcalde ha ordenado que se le realice a bomberos y a otros funcionarios.
¿Estaría usted dispuesto a someterse también a pruebas antidoping e informar a la ciudadanía de su resultado toxicológico para poner el ejemplo como primera autoridad?
Nunca vienes a la mañanera y hoy vienes a quererme atacar de esa manera.
No.
¿Qué comportamiento has visto tú en mí para que tú pienses que yo ando drogado?
Como suele suceder en muchos de estos casos, de estas declaraciones que hacen, pues horas después, ya en la noche, el presidente municipal, Jacobo Rodríguez, subió a sus redes sociales un video, pues tratando de explicar por qué se enojó con la pregunta de si se realizaría o no un examen toxicológico.
Una reportera me hace una pregunta en la cual yo contesté de manera impulsiva, pero para darles contexto, esta persona históricamente siempre me ha golpeteado a través de sus páginas de redes sociales, de bazares. Es una persona que ya que entre ella y yo hay una relación de fricción. Somos todos de Piedras Negras, nos conocemos. Y bueno, yo llevo ya 7 meses de alcalde, pero bueno, he hecho ya 3 campañas políticas y desde un principio ella siempre ha sido mi adversaria. Es adversaria de mi gobierno.
Bueno, pero entonces, ¿se haría o no se haría el antidoping, alcalde? Responda a la pregunta. Al ser ratificado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión como nuevo titular de la Unidad de Investigación Financiera, Omar Reyes Colmenares advirtió que se pondrá fin al desvío de recursos públicos.
Combatiremos enérgicamente el uso del sistema financiero con fines ilícitos, así como las redes de corrupción que desvían recursos públicos o se enriquecen indebidamente a funcionarios particulares. Esta unidad será aliada estratégica del Estado mexicano para garantizar transparencia y la rendición de cuentas.
Y ya para terminar, en temas que tienen que ver con la Ciudad de México, circula en redes sociales un video grabado el martes ahí dentro del metro. Se observa a una mujer policía en la estación La Merced, en la línea 1, y la mujer policía le impide el paso a una mujer trans al área exclusiva para mujeres. Le dice que no puede pasar, que esa área solo es para mujeres. Vamos a escuchar cómo fue este momento.
Estás en un área restringida de mujeres. Okay. Todos los hombres eres caballero, ¿sabes?
Claro, qué
este
bueno
es
que lo dices.
Es un área especial de mujeres.
Me parece muy bien. Ajá.
De
mi qué. Ajá, ¿sale? Qué bueno. ¿Acaso te dije algo yo a ti?
Estás en un área restringida que es
perfecto.
Especial para mujeres y tú no eres mujer.
Ok, vale. Qué bueno que lo acabas de decir.
Después de esto, la mujer acudió con el jefe de sector, él escuchó la queja que ella le estaba poniendo y permitió que viajara en el área de separación de género, en el área destinada para mujeres. Y en una tarjeta informativa, el Metro de la Ciudad de México informó que pues esta policía ya fue sancionada y que va a recibir capacitación justamente en temas sobre diversidad de género. Hasta aquí ya estas voces que han hecho la noticia, lo que ha ocurrido en las últimas horas. Vamos ahora a revisar lo que traen los periódicos nacionales. Prácticamente todos traen la misma nota, la misma información. El periódico Milenio dice esta mañana, salieron de pobres 13.4 millones en el sexenio de López Obrador. Son las cifras del INEGI, los datos que publicó ayer el INEGI, la medición de pobreza multidimensional. Lo dice esta mañana el periódico Milenio. La Jornada lo trae en la parte inferior del periódico Hoy. Dice, de 2018 a 2024 salieron de la pobreza 13.4 millones, 2 puntos INEGI. Y lo que trae la Jornada Hoy de primera nota es el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. Dice, graves consecuencias si Putin frena la paz en Ucrania, amaga Trump. Y la foto que trae hoy de principal la Jornada es un tema relacionado con el genocidio en Gaza. Es una fotografía de la Supercopa, la final de la Supercopa de Europa ayer entre el Paris Saint-Germain y el Tottenham. Son unos niños que pusieron en el suelo antes de empezar en la cancha, antes de empezar el partido, una manta con una leyenda que dice Stop killing children, stop killing civilians. Dice, dejen de matar niños, dejen de matar civiles. Es lo que trae hoy la Jornada. El Heraldo también se va con el tema del INEGI. Dice, salen de la pobreza 13.4 millones de mexicanos. La Razón también dice, salen de pobreza 8.3 millones en los últimos 2 años, informa el INEGI. Hay algunas portadas que traen el dato de 13.4 millones en el sexenio de López Obrador y hay otros que se limitan al dato dado ayer de 8.3 millones entre 2022 y 2024. También lo dice el Sol de México esta mañana, dice, salen de pobres 8.3 millones de mexicanos. El Financiero, salen de la pobreza 8.3 millones entre 2022 y 2024. El periódico El Universal no lo trae de primera nota, lo trae en una de las columnas en la parte superior, dice, pobreza a la baja. Dejan esa condición 17 millones. En contraste, que esta también es importante en esta medición del INEGI, en contraste hay 44.5 millones de mexicanos con carencia en el acceso a servicios de salud.
lo que trae hoy de primera plana el periódico El Universal. Es un poco un seguimiento a lo que traían ayer. Ayer hablaban de investigaciones a esta empresa Ingemar, una de las empresas que está siendo investigada por el huachicol fiscal por haber introducido combustible en México que no fue reportado en la aduana. Pues hoy, en seguimiento a esta nota, El Universal dice: indagan a jefes de aduana en la frontera por huachicol. El gobierno federal separa del cargo a funcionarios y alista la solicitud de órdenes de aprehensión por la presunta colusión en contrabando de combustible de Estados Unidos a México. El periódico Excelsior le da hoy su primera nota, su nota principal, a la ratificación de Omar Reyes Colmenares al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera. Dice: WIF combatirá a los servidores corruptos. La dependencia no será instrumento de persecución, sino una herramienta contra el crimen y el desvío de recursos, aseguró Omar Reyes al ser ratificado en el Congreso. Su segunda nota es el tema de la pobreza. Dice: pobreza cae al mínimo histórico, población en situación de pobreza, y trae ahí el comparativo entre 2020, 2022 y 2024, tanto moderada como extrema. Chiapas, el más pobre y el que menos avanza, dice esta mañana el periódico Excelsior. El que no trae la nota de el INEGI, esta cifra de pobreza, es el periódico Reforma. El periódico Reforma trae hoy de nota principal: apoya a avión de Estados Unidos, operación de Harfush, que son declaraciones que hizo ayer el secretario en la conferencia de prensa, en la que aclaró que un avión no tripulado que estaba volando en la zona de Valle de Bravo fue a petición del gobierno mexicano. Este avión no tripulado del gobierno de Estados Unidos fue a petición del gobierno mexicano. También dice esta mañana el periódico Reforma: retienen tren con gasolina y generan riesgo. Recuerda que hace unos días hubo un choque allá en Irapuato, un tren tuvo un incidente y murieron 6 personas porque se soltó un vagón, se llevó a varios coches, unas imágenes terribles. Pues a raíz de esto, Grupo Ferromex denunció que después de ese accidente, la Fiscalía de Guanajuato ha retenido ilegalmente durante una semana uno de sus trenes, pese al riesgo que esto representa para la población. Y el economista dice esta mañana: el déficit comercial de México con China sumó 57,535 millones de dólares en el primer semestre. Hacemos una pausa y regresamos. Juan Carlos Cruz, ¿qué estamos escuchando?
Sofía, hoy estamos escuchando canciones de las JNS porque una de sus integrantes, Regina Murguía, está cumpliendo 40 años.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
6:23 por la mañana con Peregrino.
De la mañana, seguimos en Por la Mañana con Peregrino, y antes de ir a revisar lo que traen hoy los periódicos estatales a lo largo de la República, la cifra de personas asesinadas en las últimas 24 horas, ya dio a conocer este reporte la Secretaría de Seguridad, son 50 personas asesinadas en cifras preliminares en las últimas horas. El estado con más personas asesinadas fue Baja California con 7, le sigue Sinaloa con 6 y el Estado de México con 5. Estas son, lo repito, las cifras preliminares que dio a conocer la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana hace unos minutos. Y vámonos ahora sí a revisar qué traen hoy los periódicos en sus primeras planas a lo largo del país. Le adelanto, la mayoría de ellos, incluso si no la comento como la nota en este momento, casi todos traen este tema de la encuesta del INEGI enfocada en sus estados. Es decir, ¿qué dice la medición de pobreza del INEGI sobre ese estado? ¿Cómo avanzó? ¿Cómo disminuyó la pobreza? O los datos que cada uno de los periódicos considera importante destacar. Algunos de estos indicadores, pues los iremos comentando en este momento. Empezamos con el Imagen de Veracruz. El Imagen de Veracruz dice esta mañana: desaparecidos 4 veces mayor. sin denuncia 4 de cada casos en el país. Esto lo advierte el colectivo Solicito de Veracruz. Doña Esperanza narra el calvario que vive desde hace 4 años que desapareció su hijo. Es decir, lo que está diciendo el colectivo Solicito allá en Veracruz es que ese número de personas desaparecidas que conocemos, que de por sí es un poco no tan confiable, porque en muchos casos no se levantan bien las denuncias o porque no se le da atención a los familiares que llegan a denunciar, pues esa cifra de desaparecidos hay que multiplicarla por 4. Eso es lo que nos está diciendo el colectivo Solicito allá en Veracruz. El diario de Morelos, y esta nota también la trae la Jornada de Morelos, por cierto, en su primera plana, dice: alertan por consumo de cristal en niños. El secretario de Salud de Morelos, Mario Ocampo, advirtió que el cristal es la droga de mayor consumo en la entidad, siendo Jiutepec y Cuernavaca los que concentran más casos. Esta semana hemos visto los casos de los niños asesinados allá en el Estado de México por temas de deudas relacionadas, pues de deudas por el préstamo, de deudas relacionadas con narcomenudistas. Hemos visto también las historias de niños que son reclutados por el cártel organizado, por menores de edad. Y ahora está este tema del consumo de cristal en niños. Así que alarmante la situación que están viviendo los niños, los niños en el país. Vámonos ahora al diario de Juárez, porque ayer le decía que bajaron los cruces de migrantes en la frontera con Estados Unidos. Si no mal recuerdo, era como que en julio de 2024 fueron 11.000 cruces y en julio de este año fueron 1.000 cruces. Pues esta mañana el diario de Juárez le da seguimiento a esta nota y dice que además de bajar el total de los cruces de migrantes, también bajaron los cruces de menores solos, los niños no acompañados que cruzan estos puntos migratorios. Dice que bajaron 92% los cruces, pasaron de 1069 en julio a solo 79 el mes pasado, esto por lo menos en el sector del Paso. Y vámonos ahora al AM de Guanajuato, y aquí empieza lo que le digo, que son los periódicos estatales haciendo análisis de la encuesta de la medición de pobreza en el país que presentó ayer el INEGI. Y el AM de Guanajuato dice: esta mañana sale 1,000,000 de la pobreza, baja de 42.7% al 26% de la población que la padece en 4 años. Ocupa Guanajuato el lugar 17 a nivel nacional y es la séptima entidad con el mayor rezago educativo. Después, el periódico Frontera, el diario independiente de Tijuana, dice: destaca Baja California como el estado con menos pobreza. La atención a grupos vulnerables en el estado muestra resultados alentadores. La pobreza extrema disminuyó de 1.3% a 0.4%. Eso es lo que dice esta mañana el periódico Frontera allá en Tijuana. Y también lo dice el Imparcial de Oaxaca. El Imparcial de Oaxaca también trae el tema de la medición de pobreza, pero esta mañana el Imparcial dice: aumentan carencias sociales en Oaxaca. 51% de la población está en situación de pobreza. La población vulnerable por ingresos, esto en el estado de Oaxaca, creció de 79,000 a 108,000 de 2016 a 2024. Dice también: de mal en peor, en rezago educativo, 1,302,000. Sin servicios de salud, 1,872,000 personas. Y sin seguridad social, 3,153,000 oaxaqueños. Es lo que trae hoy el Imparcial de Oaxaca en su primera plana. El ABC de Monterrey trae efectivamente el tema de la pobreza. Dice: cae número de personas en situación de pobreza. Pobreza extrema a la baja, pasó de 2.5 en 2020 a 0.5% en 2024. Pero la nota interesante que trae hoy el ABC de Monterrey es este censo que había anunciado el titular del Infonavit, Octavio Romero, para ver cuántas casas estaban desocupadas, cuántas estaban inhabitadas, para ver si se las podían vender a sus habitantes, las personas que las están ocupando, pues de alguna manera ilegal. Pues se estaba haciendo un censo para conocer la situación de las casas a lo largo del país. El ABC de Monterrey dice esta mañana: revela censo, son 71,000 las casas abandonadas.
conteo de Infonavit, que apenas lleva 51% de avance, aumenta cifra de 33 mil viviendas solas en Nuevo León que dieron alcaldes. La causa de los problemas son la falta de transporte, centros de trabajo y de salud. Pues veremos a ver cuándo entregan, cuándo terminan este censo en todo el país los del Infonavit. Y el debate de Sinaloa, bueno, este es el debate de los Mochis, pero lo traen prácticamente todos los debates. Dice esta mañana, Estados Unidos permite viajar a los Mochis, Topolobampo y Mazatlán. Sinaloa se mantiene dentro del warning, así dice la portada, de viaje del Departamento de Estado. El gobernador Rocha Moya ve positivo que se considere ambos municipios como zonas seguras. Y es que en esta alerta de viaje que actualizó el Departamento de Estado hace 2 días, se pone al estado de Sinaloa en el color rojo, en el nivel 4, que dice de plano que no viaje usted a ese estado. Pero efectivamente ya en la información desglosada, estos 3 municipios les hace una excepción y dice que pues a eso sí es seguro viajar. El expreso de Ciudad Mante dice esta mañana, llegan 20 mil millones de dólares en inversión al estado, a pesar de las presiones arancelarias por parte de los Estados Unidos. Tamaulipas ha generado 42 mil 760 empleos en diferentes municipios. Luego, el Hidrocálido dice esta mañana, Estados Unidos detecta esquema de fraude turístico de tiempo compartido, sanciona a 4 personas y 13 empresas vinculadas al cártel Jalisco Nueva Generación. Nos vamos ahora a Quintana Roo y terminamos con Quintana Roo porque, dice esta mañana, prevén recaudar 500 millones por cruceristas. Por cada peso cobrado a quienes desciendan en Cozumel o Mahahual, el Estado pondrá otro peso para mejorar la infraestructura turística de los 2 puertos. Y con eso terminamos nuestra revisión de los periódicos estatales y vámonos rapidísimo a escuchar a Laura Cardoso porque presentaron aquí en la Ciudad de México unos equipos para la atención de emergencias por lluvias. Hola Laura, buen día.
¿Qué tal, Sofía? Muy buen día. Y la jefa de gobierno recorrió ayer algunas calles de la colonia agrícola Pantitlán, esto en Iztacalco, para atender de manera directa a las familias y viviendas afectadas por las fuertes lluvias registradas en la capital el pasado domingo y lunes. En la unidad habitacional Agua Caliente, la mandataria anunció que 122 familias recibirán apoyo económico directo para reponer enseres y muebles dañados, además de que se aplicará el seguro de la ciudad para este tipo de siniestros. Les dijo que no los dejará solos, que su administración los va a apoyar en la emergencia y también a resolver de fondo el problema de las inundaciones. Ayer también hizo un llamado a todos los capitalinos porque hoy, Sofi, se espera que se registren fuertes lluvias y aún faltan los meses más difíciles.
Primero que tenemos que decir que vamos a la mitad de la temporada y que viene lo más difícil de la temporada. Agosto, sobre todo, y septiembre. Entonces, el día de mañana, por ejemplo, se prevé una lluvia muy fuerte, ¿sí? En la ciudad. No sabemos en qué parte de la ciudad, pero vamos a estar alertando para que todos hagamos previsiones.
Detalló que en las zonas afectadas se ha realizado limpieza de viviendas, áreas comunes y cisternas, el abastecimiento de agua potable con pipas y garrafones, la instalación de comedores comunitarios con desayunos, comidas y cenas gratuitas y la entrega de colchones, despensas y kits de limpieza. Ayer, Sofi, durante la tarde-noche se atendieron 23 encharcamientos, la caída de 29 árboles, un poste, un deslizamiento de tierra y 5 cortocircuitos como consecuencia de las lluvias. El pronóstico meteorológico para hoy es que se presentarán lluvias fuertes, caída de granizo y rachas de viento cercanas a los 50 kilómetros por hora. Es el reporte. Muy buen día, Sofi.
Muchísimas gracias, Laura. Pues ahí tiene el reporte, la previsión para hoy, para que tome sus precauciones. Hacemos una pausa y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
6:38.
Por la mañana, con Feregrino.
Hola Sofía y amigos de Por la Mañana con Feregrino. Soy Isa Rebollo, redactora de PetLife, y hoy hablaremos sobre las abejas. ¿Sabías que existe un Día Nacional dedicado a la abeja melífera? Es una fecha que nos recuerda que estos pequeños insectos son responsables de mucho más que la miel que endulza nuestra vida, pues son piezas clave para la supervivencia del planeta. Este día, instaurado en 2009 y conmemorado cada tercer sábado de agosto, busca reconocer el trabajo de las abejas de miel y de los apicultores, así como generar conciencia sobre la urgencia de protegerlas. Sin su labor de polinización, buena parte de la biodiversidad, la agricultura y nuestra propia alimentación estarían en riesgo. Las abejas son las principales polinizadoras del planeta. Sin ellas, el 35% de la producción mundial de alimentos estaría en peligro. Además, más del 60% de las frutas y verduras que conocemos desaparecerían, lo que afectaría gravemente la biodiversidad y la seguridad alimentaria. Como dato importante, la labor de las abejas se valora en más de 265 mil millones de euros anuales, esto para la agricultura global. Pero su población está disminuyendo a causa de pesticidas, pérdida de hábitats, enfermedades, especies invasoras y cambio climático. Y eso no solo amenaza la comida en nuestra mesa, también pone en jaque cadenas tróficas enteras y el equilibrio de los ecosistemas. La buena noticia es que todos podemos ayudar. Evita pesticidas, planta flores melíferas como lavanda, girasoles o margaritas, consume miel local y ecológica, apoya a los apicultores y nunca mates a una abeja. Si ves un enjambre, llama a un especialista para retirarlo de forma segura. Recordemos, de las más de 20.000 especies de abejas, solo 5 producen miel, un alimento que nunca caduca. Cuidarlas no es solo un acto de amor por la naturaleza, es garantizar nuestra propia supervivencia. Recuerda que en PetLife MX encontrarás todo sobre el maravilloso mundo animal. Hasta pronto y sigue disfrutando de tu mañana.
Muchísimas gracias, Isa Rebollo, redactora de PetLife MX, y saludos a todos allá en PetLife MX. Vámonos ahora a escuchar esta entrevista que hizo Juan Carlos Cruz. Él entrevistó a Lourdes Lecona, directora de la compañía Candela Pura. Hablaron sobre la apuesta flamenco a compás de un latido, dice esta puesta en escena. Pues vamos a escuchar qué le contó Lourdes Lecona a Juan Carlos Cruz.
Para celebrar 15 años de la compañía Candela Pura, su directora general, Lourdes Lecona, presentará este sábado Flamenco a compás de un latido, un homenaje al poeta Federico García Lorca.
Flamenco a compás de un latido, pues es justamente esa necesidad de compartir al tiempo del corazón, porque cada ritmo en el flamenco te mueve las entrañas, pero sobre todo el corazón. En esta ocasión estoy haciendo una recopilación de obras que ya he presentado, escenas sobre la lírica poética y la obra dramática de Federico García Lorca, en donde finalmente él nos comparte ese universo lleno de emociones, de sentimientos en torno al amor, en donde de alguna manera muestra los estereotipos, los códigos morales, que de alguna manera pues, se ha reproducido a lo largo del tiempo, ¿no?
Para las personas que no hemos ido a un espectáculo de este tipo, ¿cómo está armado este espectáculo?
Está conformada por 16 escenas en tres actos. El primer acto es un homenaje a Federico García Lorca, un poema que yo le escribí y se baila por Sigrid y Martinete, que son de los ritmos más dramáticos, más solemnes, más fuertes, poderosos. Y después viene Hojas Sueltas, que son los poemas sueltos, poemas del amor oscuro. Y cerramos con el flamenco con Lorca, y fue su amor a la traición gitana. Él tiene un personaje que se llama El Amargo, y escenificamos El Amargo con el texto lorquiano, y finalmente se cierra con el dolor, ¿no?, de la madre del amargo.
Entonces ya por último, decir la fecha, es el 16 de agosto en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris a las 7 de la noche, única función.
Es. Sí, los invitamos. Es una obra de gran formato, no es tan sencillo estarlo preparando. Entonces espero que de verdad que nos acompañen, porque es una obra que, aparte de ser un homenaje para este gran poeta, es un compendio de vida artística mía y de muchos de los que participan, y queremos compartir con todo nuestro amor y con todo el profesionalismo. Es una celebración de verdad del alma, del corazón, en donde está el compás del latido.
Muchísimas gracias, Juan Carlos. Está reportando el C5 de la Ciudad de México que hubo un accidente en Avenida Observatorio, esto con esquina a la altura de Gobernador M. González Calderón en la colonia Observatorio. Una volcadura, las imágenes están un poco impresionantes porque además hay reportes de que hay menores de edad entre los lesionados. Dos vehículos chocaron ahí en Avenida Observatorio, esto pasando periférico rumbo al poniente, así que está afectada obviamente esa zona, esa parte de la ciudad, para que tome sus precauciones. Vámonos ahora a escuchar esta entrevista que realizó mi compañera Daniel de Iturbide aquí en los micrófonos de Grupo Fórmula. Ella entrevistó a la psicóloga Alejandra Jiménez. Hablaron sobre un tema, ya casi terminan las vacaciones, pero usted, aprovechando que tiene más tiempo con sus hijos, ¿cómo cuidar la salud mental de los hijos, de los niños? Esto le dijo la psicóloga Alejandra Jiménez a Daniel de Iturbide.
Muchas veces tendemos a pensar que lo que los niños necesitan es solamente muchísimo amor, que creo que todos los padres, madres o cuidadores principales o la mayoría partimos de esa base, pero los niños tienen una necesidad igual de importante que el amor, y es la de la seguridad. Y ahorita que hablabas de esto, de cómo leer a nuestros hijos manifiestan señales a muchos niveles, ¿no? El niño no va a llegar muchas veces a decir que se está sintiendo mal, sino va a tener conductas o va a tener actuaciones, o su cuerpo, su estado del sistema nervioso nos va a manifestar que el niño no lo está pasando bien. Y entonces es importantísimo como adultos, a mí me gusta mucho hablar la palabra cuidador, evidentemente están mamá, papá, pero muchos niños también crecen al cuidado de otros cuidadores, como son los abuelos, como claro, son los maestros.
Los tíos.
Los tíos, ¿no? Hay un proverbio africano que dice que hace falta una tribu para criar un hijo. Y creo que por eso es importante que todas las personas que nos dedicamos al cuidado de los niños conozcamos realmente lo que los niños necesitan. Claro. Porque evidentemente vivimos en un mundo acelerado, en un mundo donde nos hemos desconectado de los ritmos de la infancia. Los primeros 6 años de vida son vitales para la construcción de la arquitectura cerebral de los niños. ¿Esto qué quiere decir? En estos primeros años se va a cimentar la plataforma neurológica y muchos de los recursos con los que los niños contarán para enfrentarse al mundo, a las relaciones, al entorno durante el resto de sus vidas. Eso no quiere decir que los años subsecuentes o todo el periodo del embarazo sean importantes. Pues imagínate la importancia que es la presencia segura, disponible y sensible de adultos que acompañen a los niños durante esta etapa tan, tan importante del desarrollo. La mejor manera de construir vínculos sanos con los niños y una plataforma de seguridad es que nosotros seamos capaces de autorregularnos y de estar bien con nosotros mismos para poder proporcionarles a los niños esta capacidad de sentirse seguros.
Ahí esta entrevista. Vámonos ahora a la segunda de deportes. Betsabe Rosales, buenos días.
Muy buenos días, Sofi, muy buenos días, amigos. Vámonos con la información deportiva, porque el Paris Saint-Germain de inmediato, bueno, vuelve a ganar otro título más. Ayer la Supercopa de Europa, donde el equipo de Luis Enrique enfrentó, pues, solo con pocos días de entrenamiento, ya sin Gianluigi Donnarumma en el arco, donde, por cierto, estuvo Lucas Chevalier, así que, bueno, se queda con el marcador 2-2, empataron en tiempo regular las anotaciones. Tottenham se fue a adelante al minuto 39 con Mickey van de Ven y al 48 con Guti Romero. El Paris Saint-Germain respondió hasta el 85, hasta la recta final, y alcanza el equipo de Luis Enrique con Lee Kang-in al 85 y al 94, ya prácticamente en tiempo agregado, con Gonzalo Ramos para el 2-2. Se van a la tanda de penaltis y es aquí donde además empieza perdiendo el Paris Saint-Germain con una falla de Víctor Ferreira, pero Tottenham terminan fallando su disparo, el autor del gol en el primer tiempo regular, Mickey van de Ven y Matisse Tel, así que le alcanza al Paris Saint-Germain para quedarse con esta Supercopa de Europa, primer club francés en toda la historia que logra alzarse con este título. Vamos a escuchar las palabras de Luis Enrique, técnico del Paris Saint-Germain.
Presidencia, hemos tenido mucha suerte, mucha fortuna. El calendario ha hecho que llegáramos a este partido con 6 días de entrenamiento y no hay milagros en el fútbol. Hay una cosa que caracteriza a nuestro equipo desde hace ya un par de temporadas y es resiliencia, es no perder la fe, es tener... Yo creo que en ese sentido nos parecemos un poco a nuestros aficionados, que llenan siempre el campo, que animan, da igual que vayamos perdiendo, siguen animando. Y hoy, si estoy especialmente contento, lo estoy por los aficionados, porque han podido disfrutar de un título que no teníamos en el club y que ahora ya tenemos, y a pesar de que realmente no hemos preparado este partido de la manera que se debería porque no hemos tenido tiempo.
Así que bueno, el Paris Saint-Germain, los supercampeones de Europa con este título para iniciar la temporada. Aquí en México, las Águilas del América compartieron una entrevista de su flamante refuerzo, el francés Alain Saint-Maximin, donde, bueno, pues el jugador habla sobre este recibimiento que tuvo en México y, por supuesto, las expectativas que tiene con el equipo de André Jardine. Vamos a escuchar las palabras del refuerzo francés.
Muy bien, veo muy bien al equipo y a la gente. Están haciendo todo lo posible para ponerme en la mejor condición, gracias a todos. Vamos a brillar en la cancha. Quiero ser el mejor jugador para el equipo. Me gusta jugar en equipo y ayudar a que todos jueguen mejor cuando esté en la cancha. Voy a dar todo para ayudar y ser el mejor jugador. El mensaje que quiero darles es que no han visto la mejor versión de mí. Voy a hacer todo para los fanáticos, para que vean la mejor versión de Maxi en México.
Así que bueno, ahí las palabras del francés, que también por ahí menciona que le está costando evidentemente adaptarse a la altura de la Ciudad de México, así que veremos en qué momento estará listo para André Jardine. Parece que no estaría para este fin de semana, pero por supuesto su adaptación va de buena manera, así que bueno, esperemos a ver cuándo estará disponible para integrarse ya con el 11 de André Jardine. En la Liga MX femenil, ayer grandes duelos con el Toluca contra Chivas en el estadio Nemesio 10. Encendieron las jugadoras francesas también de Toluca. Se quedan con la victoria 2-1 con anotaciones de Amandine Henry y Eugène Lesommer, la flamante jugadora francesa. Muchos la han comparado quizá como Paulinho con Toluca. Es esto, Eugène Lesommer, una jugadora histórica de Francia. Y el descuento para Chivas fue por parte de Cassandra Montero. Gran participación, mencionarlo, de Toluca en este Apertura 2025. Y las Águilas del América, que también, con su flamante refuerzo Bruna Vilamala, consiguen vencer 3-0 a Puebla en el Estadio Ciudad de los Deportes. Anota la española su doblete al minuto 6 y al minuto 12. Y para terminar el encuentro, Angelique Saldívar cierra el marcador con el 3-0. Vamos a escuchar las palabras de Ángel Villacampa, técnico de las Águilas.
Cuando sacan ese modo bestia, yo creo que es el mejor equipo sin ninguna diferencia. Hoy nos ha faltado esa frescura de Kiana, nos ha faltado esa frescura de decisión de Scarlett. Le ha costado a Monse entrar en el partido, muy lejos del ritmo. Por eso yo creo que todavía estamos lejos de nuestra mejor versión. Pero lo más importante es que el equipo, con toda la adversidad, con todas las situaciones, ahí es donde estamos creciendo como equipo. Y seguimos con esos números, como bien dices. Que eso nos reconforta a corto plazo, obvio, pero que todo el mundo sabemos en qué club estamos y dónde tenemos el foco puesto.
Así que bueno, finaliza de esta manera la Liga MX jornada 6, incluso ayer con el partido León vence a Juárez 3-2. Y cómo marcha la tabla de clasificación tras estas 6 jornadas, América sigue su paso perfecto con 28 puntos, Tigres le siguen en el segundo lugar con 16 puntos, al igual que Toluca, ambos, o bueno, los 3 primeros equipos todavía invictos, así como Pumas, que está en cuarto con 13 puntos, y Rayadas se mantiene en el quinto puesto con 12 unidades, Pachuca es sexto con 11, Juárez es séptimo con 9 y Chivas se mete de octavo puesto con 10 puntos. En la Liga MX varonil, por supuesto, la máquina celeste de Cruz Azul ya confirmó la baja de Yorgos Yakumakis, el griego, quien finalmente llega a un acuerdo con el equipo del PAOK, regresa a su país, lo habíamos mencionado, tras este corto paso en México, lo vendieron también como una gran figura del fútbol, y quizás sí lo era, pero aquí en México se vio afectado por muchas lesiones, así que bueno, se integra al equipo de Grecia, y en en México, Cruz Azul, bueno, pues ya puede registrar a Gabriel Fernández en el primer equipo por la cuota de extranjeros. No podían tenerlo y fue el sacrificado. Estuvo con la sub-21 y ya va a poder reincorporarse con el primer equipo. También mencionar que en Francia el Ajaccio fue vetado de las ligas profesionales. Actualmente ya está en la sexta división del fútbol de Francia y prácticamente unos pasos de desaparecer. Esto por problemas financieros. Recordamos este equipo donde militó efectivamente el mexicano Guillermo Ochoa, donde llegó en 2011, lo salvó de un descenso y en otro ya no pudo hacer nada. Así que bueno, en Francia la Dirección Nacional del Control de Gestión dio a conocer que el club fue sancionado precisamente por este tema de problemas económicos. En tan solo una semana ya fue relegado desde la tercera división hasta la sexta, esto por los estándares financieros que no garantizan su presencia en el fútbol profesional. Así que ahora el equipo tendrá una semana, 7 días para intentar apelar esta decisión, pero lo preocupante es que no cuenta con una fuente de financiamiento sólida y entonces luce complicado que regresen al fútbol profesional, por lo menos de forma inmediata. Se estima que la deuda que tiene el equipo es de 13 millones de euros, Sofía, así que bueno, veremos qué pasa con el Ajaccio, uno de los equipos pues históricos también en Francia. Y mencionar nada más que en la Liga Mexicana de Béisbol ya hay algunos clasificados a las series de zonas, el caso de Guerreros de Oaxaca, el caso de Diablos Rojos del México y por ahí Pericos de Puebla y Piratas de Campeche, así que bueno, iban a continuar las series con los quintos juegos en estos playoffs.
Muchísimas gracias, Betsabe. Vámonos rapidísimo con Juan Carlos Cruz, los espectáculos.
Gracias, Sofía. Sylvester Stallone, Gloria Gaynor, George Strait, Michael Crawford y la banda de rock Kiss serán los homenajeados de este año por el Centro Kennedy para las Artes Escénicas. Fue el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien hizo este anuncio, además de confirmar que él será el anfitrión de esta gala que se realizará a finales de este año. Cabe resaltar que Tom Cruise sería uno de los homenajeados, pero tuvo que rechazar esta invitación por problemas con su agenda. El Consejo Mexicano de DJs ha pedido tomar acciones en contra de Natanael Cano tras el altercado que tuvo con su DJ, en donde terminó por romperle su computadora. Hacemos un respetuoso llamado para que consideren suspender temporalmente la programación de las canciones de Natanael hasta que realice una disculpa pública y repare el daño material. Es parte de lo expresado en un comunicado compartido por este consejo. Hasta ahora, ni el cantante ni su equipo han realizado algún comentario al respecto. El reggaetonero Jay Cortés fue arrestado el martes en Miami, acusado de posesión de cocaína y marihuana. De acuerdo con los registros policiales, Jayco, como también es conocido, fue detenido mientras conducía. Al acercarse, los oficiales percibieron un fuerte olor a cannabis y notaron polvo blanco tanto en sus pantalones como en su nariz. Ayer por la mañana, el cantante fue liberado tras pagar un total de $3,000 de fianza. Beyoncé ha ganado su primer Emmy por el show de medio tiempo que dio el pasado 25 de diciembre en el juego de Navidad de la NFL. La cantante se llevó el galardón a mejor diseño de vestuario para un programa de variedades, no ficción o reality por el denominado Beyoncé Bowl. Este reconocimiento es elegido por el jurado fuera del proceso de votación regular y será entregado una semana antes de la ceremonia oficial de los premios Emmy. Hasta aquí los espectáculos, regresamos al estudio.
Gracias, Juan Carlos, que no se le haga tarde. Deyanira Pérez Baena, la tendencia esta mañana.
Hola, Sofi, muy buen día. Pues la tendencia del día de hoy es la cantante Taylor Swift, porque ayer dio a conocer la portada de su álbum número 12, que se llama The Life of a Showgirl, y estará disponible a partir del 3 de octubre y cuenta con 12 canciones. La cantante, en el podcast de su novio Travis y su cuñado Jason Kelce, habló sobre el proceso de creación y grabación de este álbum y explicó que nació durante su gira de Eras Tour en Europa.
Muchísimas gracias, Deyanira. Hacemos una pausa y regresamos con Ciro Gómez Leiva.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.